Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
Queridos amigos, saludos afectuosos. Bienvenidos sean a esta nueva entrega de Hola, Cuba. Hoy le vamos a entregar este Hola Cuba a dos jóvenes pensadores latinoamericanos que creo que vale 100% la pena que ustedes escuchen. En esta primera parte del programa les voy a presentar un magnífico discurso que ocurrió a finales del año 2014 y que fue parte de los congresos organizados por la Red Iberoamérica Líder en Zaragoza, en España, y que es posiblemente el mejor discurso que jamás hayamos escuchado en la voz de Gloria Álvarez, escritora y politóloga guatemalteca y presentadora de televisión y locutora de radio. Escuchemos a Gloria Álvarez.
Y la propuesta que yo quiero hacer específicamente es que desmantelemos el populismo a través de la tecnología, y les voy a explicar por qué. Ya el debate de izquierdas y derechas, de hecho, es más utilizado por los populistas que por las personas que estamos tratando de rescatar las instituciones. El populismo, platicando con las personas que hemos platicado y compartiendo lo que hemos compartido, a lo primero que se encarga es a desmantelar instituciones poco a poco, a reescribir constituciones para poderlas acomodar a los antojos de los diferentes líderes corruptos que tenemos en Latinoamérica. El populismo, sin embargo, no ha llegado ahí por pura casualidad. Y también es parte nuestra no solo denunciar las atrocidades que el populismo comete contra nuestras instituciones, sino también reconocer el pésimo trabajo de los sistemas gubernamentales que precedieron y que llevaron a la absoluta crisis a las personas y a las poblaciones que en desesperación recurrieron a estos líderes, a veces por vías democráticas, y que por lo mismo justifican su permanencia en el poder. Por eso mismo, creo que la batalla, más que entre izquierdas y derechas, las personas que estamos en contra del populismo, debemos hablar de populismo versus república, porque es la república la que realmente garantiza la institucionalidad del Estado. Desde los tiempos ancestrales de los griegos, filósofos como Sócrates y Aristóteles vieron los defectos de la democracia. ¿Y por qué los vieron? Porque hay tres derechos fundamentales inalienables a cada uno de nosotros: nuestra vida, a través de la cual podemos ejercer nuestros proyectos; nuestra libertad, a través de la cual nos podemos expresar, podemos comerciar, podemos trabajar, podemos movilizarnos, acogernos a la creencia que sea de nuestra preferencia y poder expresar así también nuestros sistemas políticos y lo que buscamos de un gobierno. Y por último, nuestra propiedad privada. Y nuestra propiedad empieza por nuestro cuerpo, por nuestra integridad. Nuestra propiedad es el cúmulo de todas las cosas, desde el día que nacemos hasta el día que morimos, que nosotros podemos lograr. Estos tres derechos, sin embargo, pueden existir en cada uno de nosotros sin impedir esos derechos en alguien más. Ahora, ¿qué pasa con otros derechos? Como, por ejemplo, derecho a la salud, a la educación, a la vestimenta y a una serie de derechos que han sido exigidos por poblaciones en cada uno de nuestros países y que no han sido atendidos. El problema con esos derechos, y que los griegos lo reconocieron desde ese entonces, es que necesitan una renuncia previa del derecho de propiedad de alguien más para poder ser otorgado. Y ahí es donde nuestros gobiernos han fallado. Porque si bien hablamos de que todas las poblaciones tienen derecho a estas cosas, nunca queda estipulado quién debe renunciar a ciertos derechos para otorgar esos otros. Y de ese malestar es que nuestras poblaciones han decidido recurrir a los regímenes totalitarios y populistas que hoy vemos. Independientemente de nuestra ideología política, seamos liberales o seamos socialdemócratas, debemos reconocer que ese es un debate que la región debe tomar. Si vamos a dar derechos, ¿de dónde los vamos a sacar? ¿Y con qué recursos se van a pagar? Porque si eso no queda establecido, nuestras poblaciones van a seguir interminablemente viendo en estos líderes la respuesta y la solución. Me gustaría retomar lo que dijo el señor Florentino acerca de su definición de populismo. Cuando él dijo que es el atajo por el cual jugamos con las pasiones, ilusiones e ideales de la gente para prometer lo que es imposible, aprovechándose de la miseria de la gente, dejando fuera absolutamente toda la razón y la lógica en la toma de decisiones. Juega con la necesidad para sencillamente imponer una dictadura. Juega con la necesidad de nuestros pueblos. Y eso fue algo que los griegos preveyeron desde que dijeron, hay tres tipos de gobierno. O te gobierna uno, que se llama monarquía y se puede degenerar en dictadura, o te gobierna un grupo, que se llama aristocracia, y se degenera en una oligarquía, y eso lo conocemos nosotros en Latinoamérica, porque nuestras aristocracias y nuestras élites se degeneraron en oligarquías. Tenés una democracia donde todos gobiernan, que se degenera en una demagogia, que es también algo que nosotros conocemos. Cuando los griegos vieron estas tres formas de gobierno, se dieron cuenta que la república era la respuesta, porque la república daba estas tres institucionalidades: el monarca en la forma del presidente, la aristocracia en la forma de un parlamento y la democracia como el vehículo y la vía de comunicación. Es por eso que la república anula los vicios de una de las tres formas de gobierno para agrupar los tres y formar la institucionalidad que el populismo hoy está destruyendo. Por eso, el llamado que yo quiero proponerles es que desmantelemos el populismo a través de la tecnología. ¿Y por qué a través de la tecnología? Porque hoy mismo hablamos de que los cambios que están surgiendo en nuestros países y que están surgiendo con la tecnología no van acompañados de la educación necesaria. ¿Y qué pasa si yo empiezo a recibir nuevos insumos, nuevas formas tecnológicas de comunicarme con el mundo, pero al mismo tiempo no me educo? No tengo prioridades claras. Y por eso en nuestros parlamentos ya no se intercambian ideas. Ya la razón y la lógica han perdido la importancia que deberían de tener. Ya no hay un respeto por el argumento, por dejar afuera las falacias. Y nuestros líderes populistas anulan toda la razón y toda la lógica de su argumento, levantando pasiones. Y nosotros también tenemos que levantar una pasión. Una pasión por la educación, una pasión por el intercambio de ideas, una pasión por el conocimiento, por querer ser personas e individuos empoderados. Porque la otra cosa que hace el populismo es que le anula la dignidad a las personas. Hace sentir a la persona que esa persona no es capaz ni digna de gobernar su propia vida y que necesita de un líder que le maneje absolutamente todo para poder salir adelante. La definición de Florentino también va acotada a algo que en el movimiento nosotros decimos. El populismo ama tanto a los pobres que los multiplica. Porque lo que busca es esa multiplicación de miseria para seguir recibiendo un voto a través de cualquier objeto material que en ese momento la gente necesita. ¿Cuál es el reto? ¿Cómo hacemos que una población cuya pirámide de Maslow está en lo más bajo vea en la república la respuesta institucional que necesitan las futuras generaciones para no seguir con esos ciclos de pobreza? La admiración que hay en países como el mío por el régimen cubano, por el régimen venezolano, es absurda. Esa admiración no va guiada por esa razón y ese conocimiento. Muy pocos son los guatemaltecos que, por ejemplo, reconocen que en Cuba un ingeniero civil prefiere trabajar de taxista. Muy pocos son los guatemaltecos, los centroamericanos y los latinoamericanos en general que ven en el régimen chavista las atrocidades y las violaciones a los derechos que se están cometiendo, porque todo lo que pueden ver es, ahí hay educación gratis, ahí hay salud gratis, nada es gratis, todo viene pagado de algo. Y cuando no hay institucionalidad, es cuando empieza la corrupción y cuando empieza entonces todo un sistema que va degenerando esas virtudes. En el caso de Guatemala, tenemos elecciones el próximo año y desgraciadamente las tres personas que probablemente van a llegar a la presidencia, los tres candidatos que mejor se perfilan, van por la vía populista, sean de izquierdas o sean de derechas, porque otra cosa que tenemos que reconocer es que el populismo se ha impregnado en todas las ideologías. El mecanismo que los populistas usan es seguir con ese discurso. Tú estás mal porque alguien está bien. Y nosotros lo que tenemos que rescatar es que todos podemos estar bien. Que el hecho de que una persona acumule riqueza no le impide a otra acumularla. pero para eso se necesitan instituciones, se necesita seguridad jurídica, se necesita un Estado de Derecho y, sobre todo, rescatar en nuestros parlamentos el respeto y la admiración por el debate de ideas con argumentos, razón y lógica. Pero una población que no tiene educación no va a exigir de sus políticos un debate con lógica y con razón y con argumentos, y se va a manipular fácilmente a través de las pasiones. Las herramientas que nos proporciona la era del conocimiento son la clave. Utilizar las redes sociales, la tecnología y la facilidad de comunicación que tenemos con tan solo un clic entre todo nuestro continente, donde compartimos idioma, compartimos cultura, compartamos ahora un intercambio de ideas para llevar y empezar a exponer y desmantelar el populismo como lo que es, una postergación de la pobreza, de la ignorancia y de mantener a los pueblos sometidos bajo la ilusión de que solo los bienes materiales son lo que importan a la hora de votar. Es por esto, amigos, que yo les propongo que el día de mañana, cuando firmemos la Declaración de Zaragoza, todos, como líderes latinoamericanos que somos, nos comprometamos a desmantelar el populismo utilizando la tecnología y usando como herramienta la República, que es el único sistema que realmente rescata a las instituciones basados en la razón, en la lógica y en los argumentos y el intercambio de ideas. Muchas gracias.
Los populistas en nuestra América Latina siguen intentando la implantación de la trampa lingüística que han llamado lenguaje inclusivo. Agustín Laje, politólogo, periodista, filósofo y escritor argentino, otro joven valiosísimo en nuestro continente, respondió la pregunta sobre el lenguaje inclusivo y dijo simplemente: no incluye. Escuchemos a continuación a Agustín Laje en este Hola Cuba.
¿Qué momento, de qué manera se llegó, ¿no?, en ese discurso a utilizar justamente esas palabras, ¿no?, amor, libertad, para defender unas ideologías que tienen por detrás, pues, otro tipo de intereses, ¿no? ¿Cómo se ha llegado a esa, digamos, astucia tan grande, ¿no?
Con una batalla cultural por la lengua, es lo que estamos viviendo hoy. Hay un libro que lo conoce mucha gente, es una de las distopías más conocidas, que es 1984, de George Orwell, donde se le llamaba, digamos así, a lo bueno malo, a lo malo bueno, a la libertad esclavitud, a la esclavitud libertad, donde se habían invertido significativamente los términos. Y hoy estamos pasando por una batalla por la lengua, muy significativa en todos los ámbitos. Voy a poner un ejemplo que está muy de moda y que seguramente los jóvenes que están escuchando esto habrán oído al respecto: el llamado lenguaje inclusivo. Les han metido en la cabeza de que a la gente se la incluye cambiando la A y la O por la E. ¿Y saben qué es lo peor? Que muchos jóvenes se lo han creído. Y que muchos jóvenes han pensado de que era tan fácil cambiar el mundo y hacer de este mundo un mundo mejor. Tan fácil como, en lugar de decir todos, decir todes. Porque yo hoy empecé esta conferencia diciéndoles: bueno, muy buenos días a todos, estoy muy contento de estar aquí. Yo ahí, según esta ideología, he sido excluyente. Yo he dejado afuera a las mujeres, porque dije todos. He dejado afuera a los homosexuales, a los transexuales. Yo tendría que haber dicho: hola a todos, estoy muy contento de estar aquí. Y así este mundo hubiera sido un mundo mejor, que yo lo estropeé por mi lenguaje. Fíjense el absurdo del pensamiento mágico, incluso, que está detrás de eso, que supone que con una simple palabrita, más aún con una simple vocal, nosotros estamos incluyendo a la gente. Quieren incluir a la gente, hagan políticas públicas realmente inclusivas, no lenguaje inclusivo. Quieren incluir a la gente con el lenguaje, estudien lenguaje de señas, estudien braille. Quieren incluir a la gente, empiecen dando las gracias, diciendo por favor, preguntándole a sus seres queridos cómo están, siendo bien educados. La E no va a cambiar nada, pero ustedes van a creer que están cambiándolo todo. Y eso es lo que quieren los que les han impuesto la idea de que lo van a cambiar todo cambiando nada. De modo que estamos viviendo una lucha por el lenguaje. nos están modificando las palabras porque con las palabras nosotros aprendemos, con H intermedia, la realidad. Nosotros pensamos con palabras. Traten de pensar sin usar palabras, no van a poder. Con lo cual, si yo cambio sus palabras, pues yo puedo empezar a cambiar su relación lingüística con la realidad. Entonces, estamos viviendo tiempos donde la diversidad significa cualquier tipo de opción, incluida la pedofilia. Sí, la pedofilia. Ya hay lobbies pedófilos en los Estados Unidos, como la NAMBLA, que lo pueden encontrar por internet, que se escudan con toda esta ideología que vimos hoy. Ha habido un TEDx recientemente en Alemania, donde buscó legalizar, buscó reivindicar, mejor dicho, la pedofilia como una situación de opresión. Pueden encontrar ustedes incluso en The New York Times una nota que los invito a buscarla en internet. Se llama Pedofilia, dos puntos, un desorden, no un crimen. Y donde nos dicen que bueno, están sufriendo mucho. Eso también podría ser la diversidad. ¿Alguien se ha preguntado qué límite tiene la diversidad? ¿Qué límite tiene la inclusión? ¿No es inclusivo acaso de que yo me meta en el baño de las mujeres? Sí, es inclusivo porque estoy ingresando a un baño al cual antes yo no podía ingresar. Ahora, ¿esa inclusión es justa? No, no es justa. Pero nosotros hemos aceptado las palabras talismán. Nos han dicho que ellos eran los cultores del amor y nosotros del odio. Ellos de la diversidad y nosotros de la exclusión. Y muchos de nosotros nos hemos creído, es más, nos hemos creído algo más. Nos hemos creído de que nosotros éramos los retrógrados por decir que el sexo se determina con arreglo a la biología de manera objetiva. Y ellos, que nos vienen con la fantasía de que la sexualidad se determina por arte de magia, con la mera autopercepción y que no fundamentan su opinión en ninguna ciencia empírica, son los cultores de la modernidad y el progreso. Y nosotros nos hemos creído. A pesar de ir a ecógrafos que nos dicen el sexo de nuestros niños antes de nacer, a pesar de la evidencia genética, embriológica, nos hemos creído que nosotros éramos los retrógrados medievales y ellos, que dicen que el sexo depende de lo que yo opine que es mi sexo, son los progresistas y los modernos. Bueno, hemos caído en esas trampas lingüísticas, como la que ella también mencionaba, y las operaciones críticas tienen que empezar por preguntarme qué palabras estoy usando yo. ¿Por qué estoy usando estas palabras? ¿Conozco qué significan estas palabras? ¿Qué estoy queriendo significar con las palabras que utilizo? Ese día voy a poder ser libre de escoger las palabras que quiero usar y que debo usar realmente y no ser preso de una ideología que me ha impuesto qué palabras tengo que usar.
Queridos amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estupendo programa de hoy con Gloria Álvarez y Agustín Laje, dos jóvenes latinoamericanos que sin lugar a duda sí están pensando en presente y en futuro para cada uno de los países que integramos esta hermosa y bendita América, pero la que tiene que ser toda libre, la América libre. Nos volvemos a encontrar en un próximo Hola Cuba. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveir en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.